Ok, quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido y muy contento de estar esta mañana con ustedes. Bienvenidos. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. A Él solamente sea la gloria y estamos muy contentos aquí de poder a alabarle y darle la honra y la gloria. En esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, todos, en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Antes de empezar vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, porque tú nos das la gracia y la capacidad para vivir para ti. Oramos en esta mañana que tu Espíritu Santo y tu palabra tocan nuestros corazones. Oramos, Dios, que tú reveles tus palabras a nosotros, que bendigas a cada uno de los que están aquí, que tú nos hables. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero hablar en esta mañana acerca del Señor Jesús. Y quiero hablar de Él ahora como Señor. Ya hablamos de Él como Creador, ahora quiero hablar de Él como Señor. Si este mensaje tuviera un título, el título sería Jesús es Señor. O Cristo es Señor. Colosenses 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es Señor. Aquí en este pasaje no parece verse claramente que diga Jesús es Señor. Solamente está diciendo en versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tal como vimos también en Evangelio de Juan, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver que Él es el Creador y ahora vamos a ver que Él es el Señor también. Pero aquí en este pasaje nos está diciendo muy claramente, de una forma muy clara, que Dios es el dueño y el Creador de todo. Que Jesús es Señor porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Vemos que Él es dueño de todo, Él creó todo y Él es Señor sobre todas las cosas, Él señorea. Jesús es Señor. Queremos establecer esto bien claramente para empezar en este estudio. Así que establezcamos primeramente que la Biblia enseña de una forma muy clara que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Dice sobre principados, potestades, Él es sobre todo y en todo. Pero mi preocupación y lo que hoy quiero compartir en esta mañana no es demostrar con la Biblia que Él es el Señor para demostrarlo a aquellos que no lo creen, sino mi preocupación y mi interés en esta mañana es este. ¿Por qué muchas veces afirmamos y creemos que Jesús es Señor sobre el mar, sobre la tierra, sobre esta ciudad, sobre el universo, sobre las estrellas? Y lo declaramos y lo decimos y lo creemos, que Jesús es el Señor sobre todas estas cosas, pero a veces lo decimos con tanta tranquilidad, pero no permitimos que Él sea Señor en el lugar al cual Él le interesa ser Señor. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. El Señor Jesús es el Señor de la iglesia, dice versículo 18, y Él es el Señor, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el Señor de la iglesia. Y Él quiere ser el Señor de cada persona, de nuestros corazones y nuestras vidas. Hay iglesias que hablan de que Cristo es el Señor, creen que Cristo es el Señor, cantan cantos de que Cristo es el Señor. Pero lo que hoy queremos hacer no es hablar y hablar y hablar y gritar y emocionarnos al decir que Cristo es el Señor. Sino queremos contestar a la pregunta, ¿es Cristo, es Jesús el Señor de nuestro corazón? ¿Es Jesús el Señor de tu corazón? En esta mañana, la clase de los niños que hoy se tuvo, la lección, la historia bíblica, tornó, ustedes ya lo saben, acerca de este hombre que estaba paralítico y que estos, sus amigos, sus cuatro amigos lo metieron por el techo para que el Señor Jesús lo sanara. Este problema de que una persona esté paralítico es que el cerebro, la cabeza, da una orden, pero el cuerpo no responde. El cerebro dice, quiero caminar, pero las piernas no responden. Y este es un buen ejemplo de cómo hay mucha gente que profesa ser cristiana, que profesa ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la cabeza es Cristo, pero luego, todo aquello que dice la cabeza, todo aquello que dice Cristo, no lo hacen. Profesan, pero no lo hacen. Les gusta mucho cantar que Cristo es el Señor, pero cuando Cristo les pide que hagan algo, entonces Él ya no tiene el control sobre las vidas de ellos. Podemos decir que hay un cuerpo de una persona y su mente de esa persona da órdenes, pero su cuerpo no obedece. ¿Podemos decir que su mente, su cabeza es señor sobre su cuerpo? ¡No! No lo podemos decir. Si no está obedeciendo el cuerpo a lo que dice la cabeza, entonces esa cabeza no es el Señor sobre ese cuerpo. En cierta manera es el Señor, porque es la cabeza. Pero no es el Señor realmente en el sentido de que la cabeza no tiene control sobre el cuerpo. Aquí en el versículo 18 está diciendo que el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el Señor. Y cuando el cuerpo que es la iglesia no está obedeciendo a la cabeza, entonces quiere decir la cabeza no tiene control sobre ese cuerpo, no es Señor. Por lo tanto, no es realmente el cuerpo del Señor. Hoy hay muchas iglesias que claman, Jesús es Señor, y cantan. Y hay muchos anuncios, aquí mismo en Monet, hay un anuncio a la entrada de la ciudad que dice, Jesús es Señor sobre Monet. Y hay uno a la entrada de Missouri que dice, Jesús es Señor sobre Missouri. Y hay otros anuncios en otras ciudades que dicen, Jesús es Señor sobre Estados Unidos. Y hay otros más que van más allá y dicen, Jesús es Señor sobre todo el mundo. Y toda la gente, ya no digo los que se llaman cristianos, sino toda la gente, si usted le pregunta, ellos van a decir que sí, que Jesús es Señor. La pregunta ¿es Él el Señor de nuestros corazones? ¿Es Él el Señor de mi corazón? ¿Es Él el Señor de tu corazón? Cuando Él habla a nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma responden a Él obedeciéndole a sus impulsos, tal como el cuerpo responde a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. ¿O no le estamos obedeciendo? Así como ese paralítico que su cuerpo no obedece a la cabeza. El Señor Jesús es Señor sobre cielo y sobre tierra. Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Mucha gente, para excusar el pecado y para tolerar el pecado, dice, bueno, mira a David. Mira cómo David adulteró con Betsabé y después mató al esposo de Betsabé y pecó y aún así tuvo el favor de Dios. Y mucha gente se excusa y se escuda con el pecado de David y de otros hombres de la Biblia. Dicen, bueno, si ellos pecaron, pues también nosotros. Entonces vamos a pecar. Y esta gente solamente pone estas excusas porque realmente Jesús no es su Señor. Así que ahorita quiero leer este pasaje. Segundo de Samuel 12, versículo 14. Va Natán, después que David pecó, va Natán, y Natán, el profeta, amonesta a David, y después de amonestarlo, Natán le dice, ciertamente tú no morirás, pero tu hijo va a morir. Y en el versículo 14 dice, le dice Natán a David, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. En lo que quiero enfocarme en este pasaje es solamente esto. David, aún con todo y que fue perdonado, aún con todo y que recibió castigo de parte de Dios, dice que con ese asunto, con ese pecado, hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Y eso es lo mismo que se cumple en la gente de hoy. Cuando la gente de hoy dice, miren a David, y miren a Pedro, y miren a todos aquellos que pecaron, pues vamos a pecar nosotros también. Esa gente lo único que está haciendo es cumpliendo esto que dijo Natán, están haciendo blasfemar a los enemigos de Jehová. Están vituperando el nombre de Cristo. Aquellos sobre quienes Jesús no es Señor y se entregan al pecado, están haciendo blasfemar a los enemigos de Jehová. Y eso está ocurriendo aún todavía hoy. Por un solo pecado David hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros decimos que Jesús es Señor y lo queremos cantar y lo queremos gritar y lo creemos mentalmente y asentimos a que Jesús es el Señor, pero Él no es el Señor en nuestras vidas, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos blasfemando el nombre de Dios y estamos haciendo que otros lo blasfemen. La Biblia dice, uno de los 10 mandamientos es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y generalmente cuando leemos esto, o pensamos en acerca de tomar el nombre de Dios en vano, siempre imaginamos a alguien tal vez jurando, tal vez maldiciendo, o tal vez usando el nombre del Señor Jesús sin respeto, o en una forma vana e infructífera. Y ciertamente eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ciertamente es pecado. Pero esa forma de mentir y de maldecir y de jurar por el nombre de Dios no es la única forma de tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano puede ser cuando proclamamos ser cristianos, pero no estamos obedeciendo a Dios. Cuando profesamos y proclamamos que somos cristianos, que Jesús es el Señor y que Él es el todo y en todos, pero no le permitimos ser el Rey en nuestra vida y en nuestro corazón. Estamos tomando el nombre de Dios en vano y estamos blasfemando contra Él. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, tal como aquel que maldice o que jura. Y tal vez es peor lo que se hace. Al profesar algo que Jesús es Señor y después no obedecerlo, es todavía peor, me imagino yo, que maldecir. Se hace mucho daño en estos días cuando la gente dice que Jesús es su Señor, pero realmente no lo es en sus vidas. ¿Por qué? Porque se le da una gran oportunidad a los enemigos de Jehová para que blasfemen. Lucas 6:46. Lucas 6:46. El Señor Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay gente que viene y que dice, Señor, Señor. Pero el Señor dice, aquí en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué hacen así? Es como este ejemplo que acabamos de poner del paralítico, que su mente, su cabeza da una orden y luego sus piernas no responden. Vamos a hacer una suposición hipotética que las piernas le hablaran a la cabeza y le dijeran, Señor, Señor. La cabeza les contestaría, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces? Si no dejas que yo controle tu vida, enorme en tu vida. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 30. Está hablando Dios a Ezequiel y le dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo el profeta entre ellos. Esto se me hace una figura muy clara de lo que está aconteciendo hoy en día. Dice aquí que vendrán, dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras. O sea, van a hacer todo. Van a venir, van a hacer como que son el pueblo mío, dice, y van a oír tus palabras. Pero después dice, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Una figura de lo que hoy está aconteciendo en el mundo y en lo que se llama cristianismo. La gente canta muchos cantos acerca de Cristo, que Él es el Salvador y de su Señorío. Y oyen las palabras de Dios, la palabra de Dios, y dicen, venga, vamos a oír la palabra de Dios. Dice que les suena hermoso. Y con su corazón hablan de mucho, perdón, con su boca hablan de mucho amor. Pero su corazón sigue en pos de la avaricia, dice aquí. Su corazón sigue tras el mundo. No podemos separar a Jesús de su palabra, porque Él es el Verbo, Él es la palabra. Y esto es de lo que habla el Señorío, como dice aquí, oír las palabras de Dios y ponerlas por obra. Cuando oímos las palabras de Dios y las creemos para ponerlas por obra, como dice, tal como dicen, entonces es cuando podemos decir que Él es nuestro Señor. Si decimos que Él es nuestro Señor, pero no hacemos lo que sus palabras dicen, no nos sometemos y entregamos a sus palabras, Él nos puede hacer la misma pregunta que les hizo aquellos sus oyentes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque oye la palabra y después no la hace. No hay diferencia entre eso y entre tomar el nombre de Dios en vano. Mucha gente exalta su nombre, pero aún trae reproche a su nombre. ¿Cuánta gente yo escucho que está dispuesta a pararse y a gritar y a cantar, Jesús es Señor, y a gritar en todas partes, Jesús es Señor? Y les gusta mucho, pero no lo oyen y no ponen sus palabras por obra. No lo obedecen. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en Tito, capítulo 2. En Tito 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué está ordenando esto? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero si hablamos esto y no lo hacemos, estamos blasfemando la palabra de Dios. Dice, que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no buscando todo lo que está pasando para ir a contarlo, todas las cosas que están ocurriendo en la colonia para ir a contarlo. No esclavas del vino. Podríamos poner aquí, no excesivas. Tienen todo bajo control. Maestras del bien, de las cosas buenas. Esto ha sido una carga que ha estado en mí desde hace mucho tiempo. Esta carga es que ¿dónde están las mujeres ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes? He visto mujeres cristianas que son jóvenes y que tienen a sus hijas y les están enseñando cómo vestirse apropiadamente, vestido modesto, cómo hacer las cosas. Y la mujer anciana, viene una mujer anciana, y la mujer anciana dice a la joven, oh, ¿cuál es el problema con que esta niña use shorts? No hay nada malo, déjala, está bien. Y en vez de que la anciana sea maestra del bien y un ejemplo para las mujeres jóvenes, esa ha sido una carga que tengo en mi corazón. Más bien, algunas mujeres jóvenes tienen que luchar con las ancianas, porque las ancianas van en contra de la palabra de Dios. Dice aquí que deben ser maestras del bien. ¿Dónde están esas mujeres? Tal parece que hoy, en vez de ser maestras del bien, parece que entre más mundano sea uno, está mejor para los demás. Pero aquí la Biblia está diciendo que si hacemos eso, la palabra de Dios es blasfemada. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A veces no podemos entender o imaginar que alguien necesite aprender a amar a sus hijos. Pero la verdad es que sí, porque a veces nuestro concepto de amor todavía es muy mundano. El concepto de amor de la Biblia es muy diferente del concepto de amor del mundo. Amar a los hijos es corregirlos, disciplinarlos cuando hacen mal, para que vayan por el camino que Dios ha escogido, que Dios ha dicho. Amar a sus maridos también, dice, que las enseñen a amar a sus maridos. A estar sujetas a ellos, versículo 5, a ser prudentes, a ser discretas, a que puedan ser confiables, responsables, que puedan guardar secretos, me refiero a guardar cosas que no se deben decir, castas, que sean puras, cuidadosas de su casa. La mujer tiene que ser cuidadosa de su casa, de los hijos, de los asuntos del hogar, sujetas a sus maridos, sumisas, dispuestas a seguir y a hacer lo que el esposo diga. Y después que dice todo esto, dice, ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pensamos nosotros que tenemos que jurar los reinos de Dios para tomar su nombre en vano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tomamos la palabra de Dios a la ligera, Jesús no es nuestro Señor, estamos blasfemando y tomando su nombre en vano. ¿Es Él nuestro Señor? Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aun cuando nuestros enemigos y los que se oponen a la verdad nos odien y nosotros los amemos y nosotros actuemos de esta forma, como dice aquí, sobrios, etcétera, etcétera, prudentes, aunque digan muchas cosas malas, dice aquí que no van a tener nada malo que decir de nosotros. No van a poder blasfemar cuando estamos haciendo lo que Dios dice. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de Dios? ¿Cómo podemos exaltar a Dios y gritar que Él es el Señor y dejar que Él sea el Señor en todas las cosas? Que Él tenga el lugar de soberanía y señorío que le corresponde. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le alabamos? En verdad, es cuando es Él nuestro Señor. Cuando Él es el Señor de nuestras vidas y nuestro corazón, entonces Él será Señor de todas las cosas y Él va a ser exaltado. Vamos a obedecer al Señor, Él es la cabeza. Nosotros que somos del cuerpo, ¿vamos a obedecer? ¿O vamos a ser como aquel paralítico que la mente le dice al pie que camine y el pie no camina, o el pie se va para otra parte. Si no le obedecemos, estamos blasfemando el nombre de Dios. 1 Timoteo 6, versículo 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Una vez más la misma frase, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Dice que aquellos que estemos bajo el yugo, que alguien espera algo de nosotros, o estamos trabajando para alguien más, actuemos con fidelidad, con prudencia, y que los tengamos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Solamente unas pocas ideas hemos visto hoy, solamente para que veamos lo que realmente es que Jesús sea nuestro Señor. Jesús es Señor sobre todas las cosas, pero es Él el Señor de del cuerpo, es Él la cabeza, es Él el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vean al mundo y principalmente a aquellos que se llaman cristianos. ¿Y saben qué? Yo les puedo afirmar, asegurar, que están guardando los mandamientos. Están guardando algunos mandamientos. De hecho, yo podría decir que están guardando muchos mandamientos. Pero algunos los están desobedeciendo, han escogido no obedecerlos, no les gustan. Y dice aquí, que si guardamos todos los mandamientos, absolutamente todos, excepto uno, ofendemos en un punto, somos culpables de todo. ¿Por qué es eso, que seamos culpables de todo, si solo ofendemos en un punto? Bueno, porque nuestra salvación se halla o depende si Jesús es nuestro Señor o Él no es nuestro Señor. Él quiere ser el Rey en nuestro corazón, y si no nos va a salvar de los pecados, tampoco nos va a salvar del infierno. Si no va a ser nuestro Señor, entonces vamos a ser culpables de todo. Cristo quiere ser el Señor de nuestro corazón y de nuestra vida. Cuando una persona peca, está solamente exaltando su voluntad sobre la voluntad de Dios. El pecado es el fruto de que Jesús no es su Señor. Por lo tanto, cuando escogemos desobedecer un mandamiento, escogemos no obedecer a Dios en algo que nos dice, podemos estar guardando toda la ley, guardando todos los mandamientos, pero en eso no, entonces estamos exaltando nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Estamos con nuestra actitud diciendo que Jesús no es nuestro Señor. Podemos guardar todos, pero si no guardamos uno solo, no lo queremos obedecer. Estamos escogiendo que Cristo no va a ser nuestro Señor, porque estamos exaltando y anteponiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él y a su palabra, porque estamos escogiendo cuáles mandamientos vamos a obedecer y cuáles no. Este sí y este no. Nuestro propio ego y orgullo, nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Él no es nuestro Señor, aunque entonces nosotros somos los propios señores de nuestra vida aún. Y ese es el mensaje que el Señor Jesús trajo del arrepentimiento. Cuando estamos escogiendo qué obedecer y qué no obedecer, todavía somos los señores de nuestra vida. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Es Él nuestro Señor? ¿Es Él realmente nuestro Señor? ¿O ocupa una posición media? Él tiene que ser el Señor total. Podemos ir alrededor del mundo cantando que Él es nuestro Señor, pero ¿no lo estamos siguiendo? El Señor Jesús dijo en Mateo 7:22, que muchos en el día del juicio le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo no pienso que aquí les dijo hacedores de maldad, porque cometieron un pecado muy grave, con el cual todos sabemos que no se va a entrar al cielo, sino solamente le dijeron, Señor, Señor, pero Él no era el Señor de sus vidas. Esa era su obra de maldad. Por eso eran hacedores de maldad. Solamente llamarle Señor sin que Él lo fuera en verdad. Solamente eso. Podemos decir que Él es el Señor y exaltar su nombre, pero si Él no lo es en nuestras vidas, estamos blasfemando su nombre. Mucha gente va y dice, Jesús es Señor, Jesús es el Señor. Y bien dicen que Él es el Señor, pero Él no controla sus vidas. Él va a venir solamente a condenarlos. ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? Él es el Señor sobre los cielos y sobre la tierra. Pero es Él el Rey, el Dueño y el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Si sus mandamientos son una carga, son gravosos para nosotros, Él no es nuestro Señor. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos que decir, esto le place y le complace a mi Señor, yo lo quiero hacer porque Él es mi Señor. Tenemos que decir, esto le place, le complace a mi Señor, le agrada, yo lo voy a hacer porque le amo, porque Él es mi Señor. No pueden ser gravosos. Él es mi Señor y yo le voy a obedecer. Esa es la actitud correcta. Ni siquiera conocemos bien, no entendemos el concepto de lo que es el señorío. Porque desde pequeños nos educaron y en la escuela nos enseñaron que somos los señores y los reyes de nuestra vida y nuestro corazón. Y si alguien nos dice lo que tenemos que hacer, lo condenamos o nos enojamos o nos sentimos mal o lo rechazamos. No nos gusta estar bajo autoridad. No entendemos el concepto de estar bajo autoridad, de tener un señorío sobre nosotros. Pero el Señor pide, Él exige ser nuestro Señor. Y Él también dijo, como acabamos de leer, que si estamos bajo el yugo de esclavitud, si estamos trabajando para alguien, o en lugar de la esposa a su esposo, los hijos a los padres, debe haber ese sometimiento a la autoridad. Esa sumisión, primeramente a Dios y también a los hombres. Pero no hemos entendido aún el concepto de lo que es el señorío. Pero es lo que el Señor exige y pide. ¿Realmente amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? Si le amamos así, entonces vamos a obedecerle en todo. Vamos a obedecerle con gozo, con placer. Hay una historia en Primero de Crónicas, capítulo 11, acerca de David, cuando él tuvo a tres valientes que le servían, que eran los principales, y eran muy, muy fuertes, muy valientes, y muy buenos siervos de David. Y entonces ellos estaban en la batalla, y dice que Jehová los favoreció con una gran victoria. Y dice que David deseó entonces, y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y estos tres hombres que le servían, dice que fueron al campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Arriesgaron sus vidas solamente para cumplir el deseo de su rey, a quien ellos servían. Se arriesgaron. Pasaron, no sé si pelearon, la Biblia no aclara, si tuvieron que pelear contra los filisteos, si pelearon contra fieras, o no sé a qué se hayan enfrentado, y trajeron el agua, y se la dieron a su rey. Porque él era su rey, él era su señor. Si realmente amamos a Dios con el amor que Él pide, vamos a obedecer a sus mandamientos, y aún a sus deseos, y nos va a placer obedecerle. Podemos decir sin lugar a dudas que estos tres valientes de David de verdad tenían un señor y de verdad tenían un rey, que era David. Y el propósito de sus vidas era agradar y servir a su rey. Y así nuestro rey es Jesús, le vamos a querer servir y agradar como a estos hombres. Eso es lo que significa que Jesús sea el señor de nuestras vidas. Lo queremos agradar. No se trata de que, oh, tengo que hacer esto, oh, tengo que hacer esto, aquello, por obedecer a Dios. No. Se trata de que quiero hacerlo. y lo tengo que hacer, entonces Él no es mi Señor. Trata de querer hacerlo. Cuando Jesús es de verdad nuestro Señor, solamente oímos su voluntad y decimos, eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque su voluntad viene a ser la mía y mi voluntad viene a ser la suya. Él guía mi corazón, Él guía mi vida, Él guía mis pies, Él guía mis ojos, Él guía mis manos, Él guía mi cuerpo, mi alma, mi mente, todo Él lo guía en mi vida, mi tiempo, todo Él lo guía en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Podemos decir todo lo que queramos que Jesús es Señor, todas las veces que queramos, pero si no llamamos con este amor, que nos lleva a esta obediencia perfecta por amor, y un deseo de agradarle y complacerle. Si no tenemos este amor en el cual le obedecemos en todo, estamos tomando el nombre de Dios en vano, lo estamos blasfemando. Y Él no es nuestro Señor. Y solamente de esto se trata el Señorío de Cristo. Y esto es a lo que el Señor se refería cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No se trata solamente de guardar las reglas y ya. Se trata de, este es mi Señor, Él es mi Señor y mi Rey, y lo quiero agradar, y quiero obedecerle y hacer su voluntad. Tal como estos tres valientes que le trajeron el agua y arriesgaron su vida. Y estaban prestos para obedecer a los deseos, ya no al mandamiento y a las reglas, sino al deseo de su Rey. De eso se trata, no es de guardar las reglas, sino es de que Él sea nuestro Señor realmente. No se trata solamente de cantar y gritar y exaltar su nombre, se trata de que Él sea mi Señor y mi Rey. Conocemos la historia de Tomás, cuando estaban los discípulos reunidos y el Señor Jesús se apareció y no estaba Tomás. Entonces los discípulos le dijeron a Tomás, ¿qué crees, Tomás? Que el Señor resucitó y se apareció a nosotros. Y Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Y el siguiente domingo, a los 8 días, estaban otra vez reunidos todos, y ahí estaba Tomás. Y otra vez se apareció el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cayó y respondió, Señor mío y Dios mío, con asombro, con fe, con amor, Señor mío y Dios mío. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el Señor Jesús le hubiera dicho a Tomás, Tomás, haz esto inmediatamente? Pues Tomás lo hubiera hecho inmediatamente, porque él dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús le hubiera dicho a Tomás, quiero que cambies esto en tu vida? Tomás lo hubiera cambiado inmediatamente, porque él dijo, Señor mío y Dios mío, él de verdad era su Señor. Pero leemos acerca de cosas que debiéramos estar haciendo, o que no debiéramos estar haciendo, o de cosas que son la voluntad o el deseo de Dios, y todavía evitamos obedecerle. Si Él en verdad fuera tu Señor, estarías buscando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para agradarte? Podríamos buscar la voluntad de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para agradarte y servirte? Guíame a conocer tu doctrina, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces Él nos va a revelar, y entonces nosotros podemos rendirnos a su voluntad, entregarnos y someternos a su voluntad, y amarle con este amor y entregarnos a Él y obedecerle. O podemos pretender que estamos bien y decir, bueno, yo estoy guardando algunos mandamientos, estoy bien. Jesús es Señor sobre el mundo. Él es el Señor. Pero hasta ahí quiero saber. Tengo miedo de que Él me diga lo que tengo que hacer. Tengo miedo de que Él quiera que yo cambie algunas cosas, o le voy a obedecer aquí sí y aquí no. Podemos también hacer eso, pero si Él es en verdad nuestro Señor, vamos a decirle, Señor, heme aquí. Así como Isaías, que vio al Señor exaltado, alto, sublime, en su gloria y en su santidad, y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así le vamos a decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Voy a obedecerte en todo, aunque me cueste, por amor lo voy a hacer. Si Él en verdad es nuestro Señor. La vida cristiana no se trata de que venga mucha gente y cante canciones de que Jesús es el Señor y ore y diga que, le diga a Cristo, Señor, Señor. La vida cristiana se trata de gente que busca la voluntad de Dios con un corazón sincero para creerla sin excusas y obedecerla sin excusas, y seguir a Cristo y vivir para Él y morir para Él. ¿Por qué? Porque tiene una relación con el Señor Jesús, una relación de señorío. Él es su Rey y su Señor. Estamos oyendo su voz y siguiéndolo. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si realmente somos sus ovejas, si queremos tener vida eterna, tenemos que oír su voz y seguirle. ¿Estamos oyendo su voz? ¿Estamos siguiéndolo? ¿Estamos conociendo su voz? Dice que sus ovejas conocen su voz. ¿Conocemos su voz? ¿La oímos? ¿La obedecemos? ¿Le seguimos? Esa es la pregunta. ¿Es Jesús el Señor en mi corazón? ¿Es Jesús el Señor en tu corazón? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Si somos sus ovejas, lo vamos a oír y le vamos a seguir. Que Dios bendiga su palabra.